Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 11 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 1 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán llama a la comunidad internacional a no quedarse callada respecto del terrorismo de Estado. Asegura dar una respuesta contundente y calculada al asesinato de su científico Mohsen Fakhrizadeh. Una treintena de organizaciones pro derechos humanos exigen frenar la venta de armas por Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos. Alertan que puede ser utilizado contra civiles en Yemen. Y mientras continúan las protestas en Guatemala contra el presidente Yamatei, el defensor del pueblo denunció de que en el país existe una profunda crisis de gobernabilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán y junto con todo el equipo los llevo de inmediato a revisar y actualizar los principales titulares a estas horas. Acompáñenos. El vicepresidente primero de Irán, Zak Jahangiri, instó a la comunidad internacional a no mantener silencio sobre el terrorismo de Estado y denunció de que hoy día Irán se ha convertido en la víctima de este flagelo.
El asesinato del héroe nacional de Irán en la lucha contra el terrorismo, el teniente general Qasem Soleimani, y el reciente asesinato del científico Mohsen Fakhrizadeh son claros ejemplos del uso de herramientas de terrorismo de Estado contra Irán. Esperamos que las instituciones internacionales y regionales, así como los países, no guarden silencio ante el terrorismo de Estado y que prevengan la repetición de tales actos inhumanos condenándolos.
El funcionario iraní habló durante la 19 cumbre de los primeros ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái, realizada en formato de videoconferencia, refiriéndose al asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Jahangiri aseguró de que el país persa dará una respuesta contundente a este crimen en un momento oportuno.
A 3 días del asesinato del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, Teherán afirma ante la ONU que se reserva el derecho a responder a este atentado terrorista. Así lo manifestó el representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena en una carta dirigida a la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Reitero que este acto terrorista representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Y dijo que hay evidencias claras que el régimen de Israel estuvo detrás del atentado.
La República Islámica de Irán se reserva su derecho a defenderse y tomar todas las medidas necesarias en respuesta a este ataque terrorista y cualquier otro acto ilegal, según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
De hecho, este lunes la cadena iraní Press TV, citando a una fuente anónima, informó que los restos de las armas utilizadas en el asesinato eran de fabricación israelí. Esta información coincide con las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que había asegurado que el servicio de inteligencia israelí, Mossad, ha estado involucrado en el ataque.
La operación fue muy compleja y fue realizada con equipos electrónicos. Ninguna persona estaba presente en la escena, pero hay pistas al respecto. Mientras, nosotros tenemos claro quién ha diseñado este asesinato y cuál es su antecedente. Seguramente los terroristas Mujahedin Khalq están implicados y el elemento criminal es el régimen sionista y el Mossad.
Estas afirmaciones llegan en paralelo a un homenaje al científico en el Ministerio de Defensa previo al entierro. En el acto participaron los familiares y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, más países en el mundo se han unido a la condena de este acto terrorista. Rusia, China, Kuwait, Afganistán y Bahrein han sido los más recientes en reaccionar. Moscú tachó el acto de provocativo y Pekín expresó su preocupación por lo sucedido.
Estamos consternados por el asesinato y la muerte del científico iraní. La parte china condena este crimen violento e insta que se investigue a fondo. China se opone a cualquier acto que pueda agravar las tensiones regionales y socavar la paz y la estabilidad regionales.
Anteriormente, la Unión Europea y las Naciones Unidas habían repudiado el acto de terror. La relatora especial de la ONU sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, recordó que cualquier asesinato selectivo extraterritorial fuera de un conflicto armado es una violación del derecho internacional.
Bien, en Siria continúan las reacciones por la condena y repudio por este martirio del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Líderes de grupos palestinos visitaron la sede de la embajada de Irán en Damasco para expresar allí sus condolencias. Tenemos los detalles al respecto con nuestro corresponsal en Damasco, Bashar Barasi.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos.
Los altos funcionarios palestinos expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irán, subrayando que el asesinato de Fakhrizadeh no quebrantará la voluntad de la República Islámica, tildando este asesinato de un crimen de lesa humanidad.
Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní, que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo. La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Bien, y altos miembros del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores piden a los gobiernos europeos que trabajen juntos para propiciar el regreso del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, al acuerdo nuclear con Irán. Según la declaración del Consejo, dado el arduo trabajo que se ha realizado para mantener el acuerdo nuclear en los últimos 4 años, los gobiernos europeos y la Unión Europea deberían pedir al gobierno de Biden e Irán que vuelvan en pleno a la implementación del acuerdo sin demora. Indicó que la política de máxima presión de la administración de Donald Trump ha fracasado, aunque las sanciones sin precedentes han afectado negativamente la vida de los iraníes. Agregó que reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos es fundamental para la estabilidad regional. 29 organizaciones de derechos humanos y de control de armas han redactado una carta conjunta para la venta multimillonaria de armas de Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos. En el texto, las organizaciones se oponen a la venta de misiles, aviones de combate y también drones previsto por la administración de Donald Trump por un valor de 23 mil millones de dólares a Abu Dhabi. Además, solicitan al Congreso de Estados Unidos detener este comercio. De hecho, 3 senadores dijeron el miércoles que presentarían una iniciativa de ley para frenarlo. Hay serias preocupaciones de que Emiratos Árabes Unidos utilice estos armamentos en ataques contra la población civil en Yemen. Rusia llama a Estados Unidos y a sus aliados a que se unan a la moratoria sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto propuesta anteriormente por Moscú. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo que Estados Unidos debe dejar de desplegar su arsenal nuclear en los países no nucleares. Agregó de que es una violación al Tratado de No Proliferación Nuclear. Ryabkov afirmó de que la creencia de Estados Unidos en el campo de las armas nucleares ha retrocedido a hace unos 50 años, cuando el uso de armas nucleares era una opción aceptable, y este es un tema de gran preocupación. Los integrantes de la misión de la Organización de los Estados Americanos que se encuentra en Guatemala utilizan una serie de visitas a instituciones para abordar la situación del país. Este lunes se reunieron con los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y con el Ministerio Público allí, Consuelo Porras. En esa cita, el Ombudsman de Guatemala, Rodas, le aseguró al delegado que en el país hay una profunda crisis de gobernabilidad y agregó de que no hay un golpe de Estado en Guatemala. El creciente malestar ciudadano contra el presidente no deja de aumentar. En esta misma jornada, miles de indígenas bloquearon carreteras exigiendo la renuncia del mandatario.
Estado dictando.
Miles de indígenas mayas bloquearon al menos 6 importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala. Los pueblos originarios, que representan el 43% de los casi 17 millones de habitantes del país, así denuncian la discriminación y la marginalización que dicen sufren por parte del gobierno.
Es un gran daño que está haciendo a la sociedad y por eso nosotros pedimos la renuncia de Alejandro Yamatei.
El clamor contra Yamatei se inició el pasado 21 de noviembre por un presupuesto nacional aprobado por el Congreso, que según denuncian sus opositores, no priorizaba la lucha contra la pobreza, lo que devino en protestas y finalmente en la anulación de la ley.
Y la gente está molesta, indignada, de un gobierno que no hace absolutamente nada por nadie, entonces la gente está harta y esta es la muestra de que la gente está cansada.
Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunos casos han llegado a incendiar edificios y propiedades públicos, como en la jornada del pasado 21 de noviembre. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en ese día también ha sido denunciado por organismos internacionales y llevó a los diputados a preguntar al ministro de Gobernación, Gendry Reyes, por su responsabilidad ante la violencia policial.
La ley entonces sería pencasear a la gente, agredirla, tirar bomba lacrimógena, lastimar niños, ancianos, mujeres. Así es como a usted le están ordenando que actúe en contra de la sociedad civil, señor ministro.
Soy abogado y notario, señor diputado.
No le estoy preguntando su cargo, le estoy preguntando eso, si usted está ahí para agredir a la gente. Ubíquese lo que le estoy preguntando y me va a responder lo que le estoy preguntando. No.
La furia de los guatemaltecos también se debe al mal manejo del gobierno de la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo ha propuesto diálogo, pero aún así, los indignados aseguran que las movilizaciones no van a parar.
La Defensoría del Pueblo de Venezuela afirma que desplegará funcionarios en todo el país para garantizar que todos los venezolanos puedan ejercer su derecho a voto el próximo domingo.
Digital y en algunos casos también presencial. En ese sentido, van a estar desplegados más de 460 funcionarios y funcionarias en todas las sedes, 40 sedes a nivel nacional en todos los estados, pero también se han venido preparando, es decir, se han dado más de 130 talleres sobre no solo el derecho al voto, sino cuáles son los delitos electorales, cuáles son los procedimientos electorales cuando hay alguna dificultad, coordinando con las demás instituciones.
Ruiz destacó la coordinación entre los organismos del Estado, como el Poder Electoral y el Sistema de Administración de Justicia, para celebrar los comicios. De igual manera, subrayó el éxito de los dos simulacros electorales realizados. Este domingo, más de 20 millones de venezolanos están convocados a las urnas para elegir a 277 diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. El presidente transitorio de Perú, Francisco Sagasti, descartó que vaya a iniciar un proceso de cambio de la constitución política durante su gestión. En una entrevista desde el Palacio de Gobierno, Sagasti dijo de que no tiene el mandato para iniciar un proceso de cambio constitucional al haber sido designado por el Congreso para suceder al renunciante Manuel Merino y entregar el gobierno al mandatario que será elegido el próximo mes de abril. Previamente, Sagasti había señalado que la introducción de cambios en la Constitución deberá emprenderla al gobierno que llegue el próximo julio. Sagasti confió en que su Consejo de Ministros reciba el voto de confianza del Congreso. Y siempre en Perú, un tribunal inició este lunes una audiencia para decidir si acoge o no un pedido de la Fiscalía para suspender el partido fujimorista por 30 meses, un hecho que apartaría a su líder Keiko Fujimori de las elecciones en 2021. El tribunal debe decidir si suspende las actividades del partido Fuerza Popular por 2 años y medio y mientras avanza la investigación por supuestos aportes ilegales de campaña recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Keiko es una de las figuras prominentes investigadas en el escándalo de Odebrecht. Estuvo en prisión preventiva 16 meses, niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas de 2011 y 2016 en las que estuvo cerca de ganar la presidencia. Las conversaciones de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados terminan sin un acuerdo sobre el aumento de la producción del crudo del próximo año. Los ministros dejan la decisión para el segundo día de discusiones mientras aumentan las tensiones en el cartel. La OPEP y sus aliados discuten si mantener su oferta en los niveles actuales o aumentar la producción, según lo planeado el próximo año. Después de una videoconferencia que duró casi 4 horas, no hubo oposición al retraso propuesto, pero los delegados dijeron que aún no hay consenso sobre los términos precisos de la extensión. Las fuerzas del régimen israelí se enfrentan con los palestinos que protestaban contra la incesante construcción de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Los militares utilizaron gases lacrimógenos contra los indignados que respondían con piedras. Hay varios detenidos. Las protestas se celebran en la localidad de Salfit, en la Cisjordania ocupada. Los manifestantes criticaron las políticas expansionistas del régimen israelí. Condenaron la construcción de colonias ilegales en sus territorios con el respaldo de Estados Unidos y tacharon la medida de una violación flagrante del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, vuelve a reafirmar su intención de celebrar una nueva votación para la independencia de su país del Reino Unido el próximo año.
Quiero verla en la primera parte del próximo mandato del Parlamento escocés en lugar de en la última parte.
Sturgeon insistió en que Escocia tiene el derecho de elegir su propio futuro. Declaró que podía acudir a la corte si el Reino Unido trata de bloquear la votación. También indicó que si los escoceses se muestran unidad de propósito y trabajan duro, seguramente lograrán la independencia. En el referéndum de 2014, la mayoría de los escoceses votó en contra de la independencia. Los defensores de la unidad del Reino Unido convencieron entonces a muchos votantes, alegando que mantener las cosas como estaban garantizaba la permanencia de Escocia en la Unión Europea. Bien, en España, la Policía Nacional pide investigar los contratos de varios ministros del gobierno del expresidente José María Aznar en el marco de la Caja B del Partido Popular. En un informe, la policía pide al juez de la Audiencia Nacional investigar 23 contratos adjudicados por 5 ministros y varias empresas públicas por un valor de aproximadamente 570 millones de euros. Los contratos habrían sido destinados a uno de los donantes del Partido Popular entre 2000 y 2004 a cambio de una comisión. Esta exigencia se origina en declaraciones presentadas en el juicio oral del caso de corrupción Gürtel, que implica altos cargos de la formación. 1 millar de peluches quedaron esparcidos por la principal plaza de Bogotá con un mensaje de denuncia. La violencia sexual a que a diario castiga a 37 niños en Colombia. Los juguetes fueron ubicados justo a pancartas en las que se leían consignas como debes denunciar a los abusadores, y con esta protesta de peluches Aldeas Infantiles, SOS, llamó la atención sobre las agresiones que, según la ONG Internacional, aumentaron durante el encierro forzado por la pandemia. Aunque Colombia incorporó este año la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años, solo el 7% de los capturados son finalmente condenados.
30.000 niños y niñas crecen separados de su familia, y el proceso judicial, cuando un niño o una niña es víctima, en general tarda 7 años en resolverse. Solo el 3% de los casos terminan en una condena contra el adulto victimario.
Me quedo con esto y a ustedes agradecerles por informarse con nosotros. Hasta pronto.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Especial con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestra radio en Teherán. Soy Nancy Lo y junto a Fahime Shoya estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, bienvenidos.
En este programa, debido a la designación del 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con el propósito de reavivar el ideal de la liberación palestina, se estudia el pleno apoyo de las grandes potencias mundiales a los sionistas. El 29 de noviembre está marcado como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en el calendario de la Organización de las Naciones Unidas. Cada año, por diferentes razones, algunos días llevan el nombre de Palestina, el pueblo de este país y las tierras de Al-Quds, Jerusalén, para que no se olvide la opresión del pueblo palestino y la ocupación de este país por los sionistas. El 29 de noviembre es uno de estos días. Sin embargo, el 29 de noviembre marca un día amargo en la legitimidad de la ocupación de Palestina por parte de la ONU. El 29 de noviembre de 1977, la Asamblea General de la ONU designó el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con el objetivo de impulsar la empatía global con los palestinos y su lucha por la independencia y la libertad. Sin embargo, Naciones Unidas ha designado el 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino para borrar y diluir la ocupación sionista y legitimar el falso régimen israelí. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU, al aprobar la Resolución 181, conocida como la Resolución sobre la Partición de Palestina, dio el primer paso para autorizar a los sionistas a ocupar los territorios palestinos. La resolución, que dividió cruelmente la sociedad y la tierra de Palestina e ignoró una parte de la sociedad histórica de Palestina en la tierra de Palestina y en la casa de sus antepasados, fue entregada a los sionistas. Thank you.
Según la resolución 181, Palestina se dividió en dos partes y la Asamblea General consideró una parte para la creación de un país bajo el gobierno de un Estado judío y la otra para el Estado con un gobierno de Palestina. Aunque la resolución de la injusta partición de Palestina, considerando la naturaleza palestina de Palestina y los antecedentes históricos de esta tierra, dio la mitad de Palestina al pueblo palestino y la otra mitad a los sionistas, en mayo de 1948, los sionistas no toleraron la asignación de la mitad de la tierra palestina a sus habitantes originales y ocuparon Palestina, impidiendo la formación de un Estado palestino independiente hasta hoy. La Asamblea General de la ONU, al declarar el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, no solo no tenía la intención de apoyar al pueblo palestino, sino que de hecho, en cierto modo, afirmó la opresión del pueblo palestino. En otras palabras, la declaración del 29 de noviembre de 1977 es una confirmación de la resolución 1081 de esa organización emitida el 29 de noviembre de 1947. En otras palabras, Naciones Unidas, en su declaración de 1977, pidió la reafirmación de la ocupación ilegal de Palestina por Israel. La ONU reconoció a Israel como un Estado de una manera completamente diferente, contraria a la Carta de esa organización internacional. Las Naciones Unidas aceptaron la membresía de Israel de manera muy rápida y poco convencional, en una forma que no tiene precedentes y nunca se ha repetido desde entonces. Israel se convirtió en miembro de las Naciones Unidas sin cumplir ninguna de las condiciones para ser miembro de las Naciones Unidas en virtud del artículo 4 de las Naciones Unidas. Es decir, ser un Estado, ser un pacificador, aceptar las obligaciones de la Carta y ser capaz y estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones en virtud de dicha Carta.
Como dijimos, en el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas se estipula una cláusula que describe las características de un Estado por tener un territorio definido con fronteras definidas, mientras que en este momento Israel no tiene fronteras definidas. Además, un gobierno debe tener una población permanente y tampoco Israel cumplía ese requisito. Un Estado debe ser independiente, mientras que Israel no tenía esa categoría en ese momento ni ahora tampoco. Otro rasgo muy importante de un Estado desde el punto de vista del artículo 4 de la Carta de la ONU es la soberanía sobre el territorio, es decir, la capacidad de controlar el territorio y que pueda garantizar la implementación de las normativas internacionales en ese territorio. Pero Israel hasta ahora no ha tenido estas características para ingresar como un Estado a la ONU. Israel ha sido un régimen beligerante y todos estos años no ha estado nunca como un pacificador. A lo largo de los años, Israel ha violado muchas de las obligaciones de la Carta de la ONU y no ha mostrado ninguna voluntad para implementarlas. Las Naciones Unidas, con el apoyo y la guía de los gobiernos hegemónicos y partidarios del falso régimen israelí y los gobiernos árabes reaccionarios y dependientes, ha formulado leyes y ha aprobado resoluciones ilegales e inhumanas para allanar el camino hacia la continuación de un gobierno opresivo al dar la tierra sagrada de los palestinos a extranjeros y usurpadores. Transcurridas más de 7 décadas de la ocupación del territorio palestino, aún millones de refugiados palestinos siguen viviendo en los campos de Siria, el Líbano y Jordania en una situación horrible. La construcción de asentamientos sionistas en Al-Quds y Cisjordania continúa muy rápidamente. Los sionistas confiscan las casas del pueblo palestino para obligarles a huir, desplazando a los residentes de Cisjordania y Jerusalén Este.
A pesar de los esfuerzos de los sionistas y sus partidarios estadounidenses y europeos para legitimar el régimen ocupante israelí, la meta de la libertad de Palestina sigue viva. En los últimos 4 años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado muchos pasos en apoyo a la ocupación y agresión sionista. Estos incluyeron reconocer a Jerusalén como la capital del falso régimen israelí y trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. La medida de los estados árabes de la región, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, de establecer relaciones diplomáticas formales con el régimen ocupante israelí, se encuentran entre los últimos eventos de traición contra el ideal sagrado de liberar a Palestina de la ocupación sionista. Los estados árabes reactivos, bajo la influencia y el dominio de Estados Unidos, piensan que, al realizar las demandas de los estadounidenses en normalizar las relaciones con el régimen sionista, garantizarán su seguridad y su futuro. Pero ni el apoyo inquebrantable de Estados Unidos y los países europeos a la ocupación y agresión del régimen sionista, ni la traición de algunos gobiernos árabes dependientes y autodestructivos hará que se olvide la meta palestina. Por el contrario, la naturaleza del régimen de ocupación israelí se ha revelado al mundo, especialmente a las naciones estadounidenses y europeas. Los movimientos que se lanzan con diferentes motivos en apoyo al pueblo palestino y la participación que se da en estos movimientos populares son prueba de ese hecho. Este año, debido a las condiciones de la cuarentena por el brote del nuevo coronavirus COVID-19, en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, los activistas árabes en las redes sociales desde viernes 27 de noviembre con la etiqueta Palestina mi tema importante iniciaron su propagación de prensa apoyando a Palestina y obteniendo el apoyo árabe islámico a esta causa y enfatizar el rechazo a la normalización de las relaciones con el régimen israelí. Este movimiento virtual se extenderá 5 días hasta el martes 1 de septiembre. El evento para los medios se llevará a cabo en varios idiomas importantes, incluido inglés, árabe, turco, portugués, español y malayo. En este día, el mundo se aliará con el pueblo palestino y sus derechos legítimos, especialmente el derecho a regresar a su patria.
Estimados oyentes, hasta aquí este espacio. Tenemos más. Sigan en sintonía de Pars Today. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Thank you.
Irán durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Asesinan a eminente científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh.
Irán conmemora el aniversario de la formación de la Organización de la Fuerza de la Resistencia Popular del país, Basij.
Líder de Irán se reúne con los jefes de los tres poderes del Estado.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. Terroristas afiliados a la arrogancia global y al nefasto régimen israelí, en un acto brutal, asesinaron el viernes 27 de noviembre a uno de los jefes y servidores del campo científico de investigación y de defensa de Irán. El jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en un ataque terrorista en los alrededores de Teherán, capital persa. Tras el acto terrorista, el representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, Majid Takht-e Ravanchi, precisó en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de esta entidad que el régimen israelí es responsable del asesinato del científico nuclear. El enviado persa advirtió contra cualquier acto imprudente de Estados Unidos e Israel contra la nación persa, sobre todo en lo que queda del mandato del presidente norteamericano Donald Trump. Takht-e Ravanchi dijo que el asesinato de Fakhrizadeh supone una clara violación a la legislación internacional y es un proyecto para destruir la región de Asia Occidental, e hizo un llamado a la comunidad internacional a condenar esta acción. La historia de décadas de la vergonzosa vida del régimen israelí está salpicada de asesinatos y crímenes. Los discursos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las reuniones anuales del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, por sus siglas en inglés, contra Irán, y las confesiones de los medios de comunicación y de personas sobre el asesinato de destacados científicos iraníes son indicios de la implicación israelí en el asesinato de Fakhrizadeh. Fakhrizadeh era uno de los prominentes científicos cuyo nombre fue mencionado directamente por Netanyahu en la lista de los planes de asesinato. En una entrevista de 2015 con el semanario alemán Der Spiegel, el entonces ministro de Asuntos de Guerra israelí, Moshe Yaalon, dijo que Israel no era responsable de la longevidad de los científicos iraníes. Añadió, pero al final está muy claro que el programa nuclear de Irán debe parar de alguna manera. Actuaremos de la manera que juzguemos necesaria y no estamos dispuestos a tolerar un Irán equipado con el arma nuclear. Preferiríamos que esto se hiciera mediante sanciones, pero en la última instancia Israel debe poder defenderse. En abril de 2015, el reconocido periodista de investigación norteamericano Seymour Hersh, en un artículo titulado Nuestros hombres en Irán y publicado en la revista The New Yorker, reveló que el asesinato de científicos iraníes era un proyecto conjunto de Israel y Estados Unidos llevado a cabo por elementos del grupo terrorista Mujahedin-e-Khalq. Mohsen Fakhrizadeh, viceministro de Defensa y director de la Organización de Investigación e Innovación de este ministerio, contaba con una muy alta reputación científica y una larga trayectoria en las innovaciones de defensa del país. El ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami, declaró que Fakhrizadeh era uno de los pioneros en el campo de combatir el coronavirus y que el grupo bajo su mando participaba activamente en la producción de kits de detención para este virus. Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri, destacó en un mensaje que Fakhrizadeh fue una de las principales figuras de la industria de defensa. Ha sido fuente de muchos servicios durante su bendecida vida y fue capaz de llevar las capacidades defensivas del país a un nivel aceptable de disuasión. El jefe castrense apuntó que una dura venganza espera a los asesinos del científico.
La semana pasada coincidió con el aniversario de la formación de la Fuerza de Resistencia Popular de Irán, Basij. El 25 de noviembre de 1979, por orden del imán Jomeini, que descanse en paz, gran fundador de la República Islámica de Irán, se creó esta fuerza. En los años posteriores a la victoria de la Revolución Islámica, Basij, que tenía sus bases en la sociedad con la fe en un movimiento de yihad y de valores con sentido de responsabilidad por el destino del país, dio grandes pasos no solo durante la defensa sagrada, la guerra impuesta por Irak a Irán y la protección de la seguridad del país, sino también en el campo de la reconstrucción, la ciencia y la tecnología. En un mensaje con motivo del aniversario de la fundación de Basij, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, calificó a esta fuerza como la gran riqueza y la reserva ofrecida por Dios a la nación. Señaló que en la defensa del país y de su independencia y estabilidad, en los servicios vitales a escala nacional, en el liderazgo de las actividades científicas y de las nuevas tecnologías, en los enfoques de valor y en la creación de una atmósfera espiritual, el nombre de Basij se menciona en todas partes y su presencia es manifiesta. Manteniendo estas características únicas y con un espíritu incansable, Basij ha desempeñado su papel al más alto nivel, donde quiera que haya sido necesario.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, se reunió el martes con los jefes de los tres poderes del Estado y otros miembros del Consejo Supremo de Coordinación Económica, haciendo importantes comentarios sobre los temas económicos y la situación actual en la que la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19 ha afectado muchas actividades económicas y sociales. Calificó las sanciones como una amarga realidad y un crimen de Estados Unidos y sus socios europeos contra el pueblo iraní, y dijo que hay dos vías mediante las cuales se puede superar las sanciones, a saber, la primera, neutralizarlas y hacerles frente, y la segunda, el levantamiento de las sanciones. Tras dar por fracasada la segunda vía, dadas las infructuosas negociaciones que dieron lugar a la rúbrica del acuerdo nuclear iraní en 2015, el ayatolá Khamenei destacó la necesidad de recurrir a la primera. El líder de Irán hizo hincapié asimismo en que debemos basarnos en la premisa de que no habrá apertura desde el exterior y añadió que aquellos en quienes algunos confían se muestran hostiles hacia nosotros, mientras que la situación interna de sus países no está clara en absoluto y los problemas que han afrontado recientemente no les permiten hablar y tomar una posición clara sobre los asuntos internacionales. Además, tampoco se puede confiar en sus palabras ni hacer planes en base a estas. Refiriéndose a los recientes disparates hechos por los tres países europeos, socios del pacto iraní, el líder de la revolución dijo en su discurso que ellos intervienen más que otros en los asuntos de la región y dicen a Irán que no intervenga, mientras que el Reino Unido y Francia poseen misiles nucleares destructivos y Alemania está en ese camino. Luego dicen a la República Islámica que no tenga misiles.
El viernes pasado, 27 de noviembre, fue el aniversario de la epopeya creada por el personal de navío lanzamisiles iraní Peikan, denominado como el Día de la Marina en Irán. En un mensaje con este motivo, el general de división Abdulrahim Mousavi, comandante en jefe del Ejército de la República Islámica de Irán, dijo: "Hoy en día, la Armada persa construye naves, embarcaciones avanzadas, submarinos ligeros, medianos y pesados, modernos, confiando en las potencialidades internas. Sus sistemas de comunicación, de misiles y de defensa son de producción interna. El país ha redactado y desarrollado localmente tácticas de batalla naval basadas en experiencia de guerras marítimas". Ogaño, las fuerzas navales del Ejército y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán son capaces de llevar a cabo grandes misiones desde las costas del Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el norte del Océano Índico hasta las aguas lejanas y océanos. La presencia de la flota naval iraní en cuatro rutas económicas del mundo, en el norte del Océano Índico y los planes de su armada para realizar misiones marítimas en el Océano Atlántico apuntan a esta capacidad naval que nunca ha sido una amenaza para la seguridad de la región. La República Islámica ha compartido la iniciativa de paz de Hormuz con todos los países litorales del Golfo Pérsico, haciéndoles un llamado a desarrollar esta idea y participar en su implementación. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7.230 kilohercios en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kilohercios que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kilohercios de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kilohercios en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kilohercios en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.